hay una parte muy triste, por supuesto, que tiene que ver con las enormes pérdidas, más de 70 casas, galpones, animales, producciones, etcétera, que realmente es un panorama muy, muy triste. Cuando yo me acerqué, aparte, incluso a la escuela donde detrás de la cual se inició el incendio, y realmente ver ese panorama es desolador. La otra cara de todo esto, digamos, es la enorme, enorme solidaridad. Realmente es muy conmovedor, desde el momento cero, como los propios vecinos se ayudan entre ellos, las docentes auxiliares de la Escuela 9, que levantaron su licencia y están trabajando para poner la escuela a disposición. Las actividades que se están haciendo en toda la provincia para juntar donaciones, fondos, etcétera, es la otra cara de la enorme, enorme, enorme solidaridad que realmente es. También me quedo, por supuesto, con eso. Y ahora la necesidad y desde el momento cero, la necesidad de que el Estado intervenga, porque realmente la reconstrucción total de la zona, obviamente que escapa a los límites de la solidaridad, ¿no? Porque ya se requieren de elementos mucho más importantes en términos de costos.
Vos has sido justamente respecto a la presencia del Estado y a la respuesta para llegar con soluciones primarias y ya también con una planificación a futuro de lo más grueso, muy crítico, teniendo en cuenta de que, bueno, no han comenzado a bajar los fondos que se estaban requiriendo, primeramente para apagar el fuego, pero también para dar esa contención y esa respuesta a las familias damnificadas.
Claro, es que yo he visto con mis propios ojos familias durmiendo en carpas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una zona que tiene una enorme cantidad, por ejemplo, de cabañas que se utilizan para alquiler para turismo y demás. Bueno, al Estado le hubiera resultado sencillo desde el momento cero poder darle alojamiento a todas las familias en un lugar, digamos, con todas las condiciones. Entonces, realmente ver familias durmiendo en carpa con el nivel de instalaciones que hay por toda esa zona, bueno, ahí tenés una decidida por parte del Estado respecto a cubrir las necesidades. Y lo mismo vale también para todo lo que tiene que ver con, por un lado, todo lo que tiene que ver con la prevención de los incendios, y por ejemplo, el tema de, esto siempre se discute, pero después no se hace nada al respecto, que son los pinares implantados, que son, digamos, muy combustibles en esa zona, el tema de los tendidos eléctricos obsoletos, el tema de la propia prevención en términos, de que cualquiera, que haya todo un personal del Estado dedicado a permanentemente hacer tareas de prevención, educación, etcétera, que se hace, pero que obviamente falta un montón en términos de cantidad de personal. Y también lo mismo vale respecto a quienes están en primera línea combatiendo el fuego. Acá hay, los que intervienen en términos de personal son el brigadistas provinciales, bomberos voluntarios y brigadistas nacionales del Servicio Nacional de Fuego. Los provinciales vienen hace todo el año, estuvieron reclamando por paritarias, tienen salarios que son de pobreza, es decir, van, hacen todo eso y después no llegan a fin de mes. Los de brigadistas nacionales, muchos están con contratos de 3 meses, hubo despidos en términos a nivel nacional, y los bomberos voluntarios que están reclamando, por ejemplo, el cuartel del Maitén se declaró una emergencia porque no le alcanza los fondos para sostener. Entonces, bueno, hay una combinación muy grande de factores que hacen que realmente hay que reforzar completamente los recursos del Estado, y en ese sentido no solamente nosotros estuvimos desde el momento cero, desde el Foro Obrero, el Partido Obrero, colaborando en la asistencia solidaria, sino que también elaboramos un proyecto de ley justamente para dotar de todos los recursos necesarios para reconstruir todo y también para poner en condiciones a quienes están combatiendo el fuego.
por lo que se desprende de tu palabra y lo que has observado en el terreno, hay mucha imagen, mucha declaración de título para redes o para medios y después poca acción concreta o una verdadera política en lo que tiene que ver al trabajo de acompañamiento a los brigadistas, a los bomberos y también en el trabajo preventivo que se tiene que llevar adelante durante todo el año en el terreno.
Sí, es que desde mi punto de vista esa es la explicación, que no se atiendan todo ese conjunto de factores, es la explicación por la cual el gobernador decidió montar esta campaña persecutoria contra el pueblo mapuche. Es decir, utilizó políticamente el incendio para generar una situación de mayor persecución al pueblo mapuche sin absolutamente ninguna prueba. Entonces, esta campaña que montó tiene dos funciones. Una tiene que ver con alentar y agitar el racismo y la persecución. Pero la otra tiene que ver con esconder su propia responsabilidad. Entonces, en medio del incendio, porque todavía no se apagan, todavía no se había apagado cuando empezó con estas declaraciones, empezó a tirar declaraciones por todos lados que no tenían nada que ver con atender los problemas del incendio. Y eso siempre, en política es claro, cuando alguien patea la pelota para cualquier lado es porque quería desviar el foco de atención hacia otro lugar para que lo importante se intente. Lo que pasa que, la población realmente en la zona estaba mucho más preocupada por cómo asistir a sus vecinos que por las declaraciones que pudiera hacer el gobernador.
Y en la zona, ¿se habla de esta intencionalidad en la cual ayer salió a declarar justamente el gobernador de la provincia en los medios nacionales, referenciando a que se habían encontrado distintos elementos que ratificaban esta hipótesis que él había dado a conocer en su momento?
Siempre las hipótesis son muy variadas porque si uno rastrea para atrás a lo largo de la historia de los incendios, que son muchas, tanto en esta zona como en otros lugares, hay de todo, porque hay, por ejemplo, incendios que han sido en la historia causados por el sistema eléctrico obsoleto que genera chispas. Hay situación de incendios intencionales que muchas veces están ligados a zonas donde después se utiliza o para el negocio inmobiliario o para plantación, es decir, como forma de bajarle el valor a la tierra. Es decir, ahora lo que nunca se ha demostrado mediante ninguna prueba es la hipótesis que todo el tiempo lleva adelante el gobernador y de que sean grupos mapuches los que incendian el territorio. De eso no hay ninguna prueba ni en la historia no se ha demostrado eso, pero todo lo demás sí. Es decir, hay tanto hay veces que son intencionales, hay veces que son producto de la desidia, pero siempre el factor central es que para que un foco prospere tiene que darse además todas las condiciones de que si no hay equipamiento suficiente para combatir el fuego, es más probable que el incendio prospere. Si hay una enorme cantidad de pino implantado en las cercanías incluso de las localidades, es decir, en Nepuyén hay 5 pinares, ya se quemaron 2, nos comentaba una vecina, es más probable que ese incendio prospere y llegue a la localidad. ¿Me explico? Es decir, no solamente importa, que importa obviamente también el inicio de ese foco, sino que también importa muchísimo cuáles son qué condiciones son más favorables y menos favorables para que un incendio se propague.
Hablaste de la presentación de un proyecto justamente para dotar de todos estos elementos que estás describiendo. ¿Va a ser presentado ahora en apenas arranque la actividad legislativa o lo vas a ingresar ya en las próximas jornadas?
No, lo vamos a ingresar en estos días. Ahora por supuesto no, porque estaba en Epuyén, pero nosotros lo elaboramos y lo pusimos a consideración de distintos vecinos y demás, justamente para poder mejorarlo, ¿no? Por supuesto, quien esté afectado directamente y demás va a tener mayores herramientas para que nosotros podamos recoger y mejorar ese proyecto. Así que, además de estar juntando firmas, estamos juntando todas esas sugerencias y incorporadas al proyecto, lo vamos a presentar en estos días, porque amerita la situación realmente la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar este tema en particular, el tema de los incendios, cómo asistir a los vecinos y que se garantice efectivamente. Hay un elemento para nosotros muy importante del proyecto, y es que la asistencia a los vecinos y el progreso de las obras de asistencia a los vecinos tiene que ser bajo estricto control de los propios vecinos damnificados. Es decir, no puede ser que pase solamente por las esferas de las autoridades estatales, sino que tiene que haber un estricto control de los fondos, de a dónde se destinan, y que se garantice efectivamente que llegue hasta el último de los vecinos afectados, así como también hacia los brigadistas provinciales, bomberos voluntarios y demás. Porque además, no solamente nosotros planteamos la asistencia en términos de la reconstrucción de la casa, sino que tiene que haber una asistencia integral en todos los sentidos, psicológica, médica, sanitaria, etcétera, para poder realmente no solamente recuperar la situación, sino para asistir a los vecinos, que realmente en muchos casos es muy traumático lo que sucedió.
¿Los fondos surgirían de reasignaciones presupuestarias?
Nosotros lo planteamos en estos términos, es decir, que haya reasignaciones presupuestarias, que se garantice el presupuesto necesario para esto. Y nosotros planteamos un bono de recupero, es decir, primero que ante la urgencia que se destinen los fondos sin ningún tipo. Ahora, luego planteamos un bono de recupero porque nosotros planteamos que los vecinos que fueron afectados no tienen que ser ellos los que después paguen si ellos son completamente víctimas de la situación. Entonces planteamos un bono de recupero que se le cobra a las grandes empresas que operan en la provincia, que son las que realmente pueden tener espalda para hacer frente a una emergencia social, no los propios vecinos que están siendo afectados por esta situación.